A las escrituras, así que muy animado de poder compartir la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a orar entonces al Señor una vez más, pidiéndole al Señor que Él obre en nuestros corazones a través de la palabra, que sea una palabra que Él realmente use para despertarnos, para animarnos, para consolarnos, para reenfocarnos en nuestra vida cristiana. No sé si ustedes alguna vez vieron esos GPS, ahora ya no son tan así, pero antes se tomaban su buen tiempo para recalcular la ruta. Entonces, si uno se desviaba un poquito, puede luego recalcular y volver. Entonces, oremos que el Señor use su palabra. Señor, venimos a ti porque así como Pedro le dijo a Jesús, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Queremos pedirte que hables a nuestros corazones, queremos pedirte que tu palabra obre en nuestros corazones, que son muchas veces fríos, duros, incrédulos, pero queremos pedirte que con ese poder maravilloso que tienes, Señor, hables en nuestro corazón y nos transformes, nos permite ver más glorioso a Jesús en este día. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Si tuvieras que pensar en qué es una vida exitosa conforme a este mundo presente, ¿qué es una vida exitosa a la luz de lo que nuestra cultura nos dice, a la luz de lo que uno puede ver en las películas, las series, lo que la sociedad, lo que nuestros familiares, incluso amigos, consideran una persona exitosa conforme a este mundo? ¿Y cómo son vistos los discípulos de Jesús a la luz de esa medida de éxito? ¿Cómo son considerados los discípulos de Jesús en nuestro mundo presente a la luz de la manera en que el mundo juzga el éxito? Quisiera compartirles la historia de John Chau, un joven misionero cristiano de 26 años, originario de los Estados Unidos. Desde muy joven, John sintió el llamado de llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que nunca habían escuchado ese mensaje. Se preparó con muchos años de anticipación, estudiando medicina, siendo una persona que se ejercitaba físicamente, participando en capacitaciones de supervivencia al aire libre, capacitaciones de primeros auxilios, pensando en las misiones, en todo lo que le pudiera servir, capacitándose en el seminario. John había participado de viajes misioneros a lo largo de su corta vida, pensando en poder luego hacer su gran viaje misionero, que había dominado su corazón por largo tiempo, y era llevar el Evangelio a una tribu en particular, la tribu de los sentinelenses, una de las pocas comunidades no contactadas y aisladas del mundo. Los sentinelenses son una pequeña tribu que vive en la isla Sentinel del Norte, en el archipiélago de Andamán y Nicobar en India. Es una región remota, y se estima que la población de esta tribu y de esta isla es entre 50 y 150 individuos solamente. Esta tribu ha vivido aislados por completo por siglos del exterior, rechazando violentamente cualquier contacto de afuera. Tal es así que el gobierno indio ha hecho ilegal el intento de contactarlos para proteger su modo de vida y prevenir transmisiones de enfermedades de las cuales ellos no tienen inmunidad. Con una profunda convicción y después de años de planificación, John Chau emprendió su viaje a la isla Sentinel del Norte en noviembre de 2018. Por años buscando compañeros de misión, pero nadie quería ir a esa isla. A pesar de las prohibiciones, a pesar de los riesgos de vida que él conocía, Chau buscaba establecer un primer contacto pacífico con los sentinelenses, llevándoles regalos a la costa y buscando poder ser más amigable hacia ellos y llegar a compartirles el Evangelio para que no perezcan sus almas. El 16 de noviembre, John puede lograr desembarcar en la isla con unos pescadores que se arriesgan y lo llevan hasta ese lugar. Finalmente, el 17 de noviembre, el cuerpo de John es hallado en la isla sin vida. Fue recibido violentamente y asesinado por aquellos que él buscaba salvar. Su cuerpo no se pudo rescatar y él expresamente había pedido a su familia que si él moría, que su cuerpo quedara en ese lugar como testimonio. Su caso recorrió las noticias del mundo entero. Para algunos, él era un héroe de la fe que murió para llevar el Evangelio. Para otros, era un completo desperdicio de juventud, un completo desperdicio de preparación, un fanático que no había prestado atención al riesgo y a las leyes locales. La pregunta que hay que hacernos a la luz de la palabra es: ¿fue John Chau bienaventurado o fue John Chau desdichado? Abran sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 6, versículo 20 al 26. Lucas capítulo 6, verso 20 al 26. Venimos del momento en que Jesús escoge a sus apóstoles y muchas multitudes de diferentes regiones llegan para ser sanados. En el versículo 20, Jesús vuelve su vista hacia sus discípulos y dice lo siguiente: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban a sus padres a los falsos profetas. El título de este sermón es: ¿quién es verdaderamente bienaventurado? ¿Quién es verdaderamente bienaventurado? Tengo dos puntos. El pasaje es muy sencillo de dividir. Hay un mensaje a los bienaventurados y hay un mensaje a los desdichados. Y la ironía de este pasaje y la ironía del reino de Dios, que pareciera ser para este mundo el reino del revés, es lo siguiente. Dos puntos. El primero es: bienaventurados los que parecen desdichados. Y el segundo punto es al revés: desdichados los que parecen bienaventurados. Esa va a ser nuestra división. Entonces, ¿qué significa bienaventurado? Para entrar en nuestro pasaje. Y en la palabra griega es makarios, y significa alguien feliz, dichoso, afortunado y bendito. Se dice de alguien que es caracterizado por la felicidad y por ser altamente favorecido y que disfruta de esas circunstancias favorables. Esa persona es bienaventurada. El diccionario exegético de Erdmann dice lo siguiente. Menciona que desde la época de Píndaro, un poeta griego, en la literatura poética griega, la palabra Makarios designa la condición sobrenatural de los dioses y de las personas que se regocijan de una fortuna extraordinaria. Los griegos pensaban que aquellos que eran dioses o que tenían una fortuna exorbitante eran bienaventurados, eran Makarios. En la época de Aristófanes, sigue diciendo el diccionario Erdmann, un dramaturgo griego, la palabra describe, entre otros, a los ricos que están elevados por encima de las preocupaciones normales debido a su riqueza. Fin de la cita. Estamos hablando de alguien con tanta fortuna y con tanto favor que está por encima de las preocupaciones que tienen otros. Eso es, conforme a la cultura, considerado un bienaventurado. Los griegos consideraban un bienaventurado, un Makarios, a alguien que era extremadamente afortunado y que él sabía y disfrutaba de esa fortuna y por lo tanto no tenía preocupaciones que otros tenían. Lo que es interesante en nuestro texto es cómo Jesús habla de los que él considera bienaventurados. Esta no es la opinión de un filósofo griego. Jesús no es un filósofo más que se sienta ahí a discutir y a decir cosas nuevas como le gustaba a los griegos oír. Sino que el que está hablando es aquel que dijo de sí mismo que él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, él es la verdad. La verdad es una persona, su nombre es Jesús, porque Jesús es Dios. Y por lo tanto, teniendo en cuenta esa identidad de Jesús, las palabras que Jesús diga sobre quiénes son bienaventurados van a ser el veredicto final sobre el asunto. ¿A quién considera Jesús bienaventurado? ¿A quién considera Jesús bienaventurado? Y es importante porque él va a decir algo desconcertante, irónico. Bienaventurados ustedes los pobres. Bienaventurados ustedes los que tienen hambre. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo. Acá hay un problema. ¿Jesús necesita un diccionario? ¿Sabe él lo que es un bienaventurado, un Makarios? Un bienaventurado es alguien que en extremo es afortunado y disfruta de tal fortuna, que es en extremo dichoso y feliz. ¿Cómo puede ser que Jesús, mirando a sus discípulos, les diga a ellos, bienaventurados ustedes los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los que son aborrecidos? ¿Cómo puede ser? Ellos son bienaventurados. Entendido fuera del contexto, nos haría creer que Jesús está exaltando estas cosas como grandes virtudes cristianas, ¿no? Como la pobreza, el hambre, el llanto, el ser perseguido como las grandes virtudes bienaventuradas. No. Lamentablemente en la historia de la iglesia hemos visto cómo han desviado este texto para afirmar que es más piadoso o más espiritual ser pobre, o que es más piadoso o espiritual pasar hambre que ser rico o tener abundancia. Debemos alejarnos de esas interpretaciones porque están fuera del contexto de nuestro pasaje. Dos salvedades debemos hacer para entender lo que Jesús está diciendo. La primera, Él se dirige a sus discípulos en medio de toda esta multitud. Segundo, hay como un sándwich, no sé si tienen hambre, pero es como un sándwich que engloba esto. Lo primero que dice el texto es que Él se volvió a sus discípulos a hablarle. Y lo final que dice el pasaje, si miran conmigo en el versículo 22, ¿por qué causa padecen esto? Por causa del Hijo del Hombre. Entonces, por un lado, Él se dirige a sus discípulos y por otro lado, lo vuelve a cerrar a este grupo de personas porque estos sufren por causa del Hijo del Hombre. Entonces, Él no está hablando en general a cualquier tipo de persona en el mundo que es pobre, entonces es bienaventurado. O cualquier tipo de persona que llora es bienaventurado. No, Él está hablando a sus discípulos que están padeciendo por causa del Hijo del Hombre, por causa de Jesús. No hablamos de personas que padecen por ser delincuentes o estafadores, sino que son personas que sufren por causa de Cristo. Son personas que son discípulos de Jesús y han decidido vivir su vida para Jesús. Y por causa de eso, están padeciendo pobreza, hambre, llanto, persecución. A la luz de esto podemos concluir que Jesús llama bienaventurado a sus discípulos que pasan hambre, que son pobres, que lloran, que son aborrecidos y que son rechazados por causa de su nombre. ¿Qué era bienaventurado? Alguien en extremo con favor y dicha. Y Jesús dice que sus discípulos que sufren son bienaventurados, que sus discípulos que sufren son en extremo dichosos. Pareciera sin sentido, pareciera una ironía, pareciera una broma de mal gusto. Y eso sería si Jesús no fuera el verdadero Dios. Pero ¿qué es lo que el contexto nos dice? Hay algo importante que no debemos pasar por alto. Jesús no está diciendo que ellos son bienaventurados por estar en esa circunstancia presente. Ellos no son bienaventurados porque están pasando hambre, pobreza, llanto, persecución. Jesús está mirando al reino de Dios. Jesús está mirando al futuro de sus discípulos. Jesús está mirando a aquel día cuando todas las cosas sean consumadas. Y volvió su vista a sus discípulos y les dijo: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes que tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, se apartan de sí, los colman de insultos, los desechan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense y salten de gozo. ¿Por qué, Jesús? Porque su recompensa es grande en el cielo. Jesús no está mirando el hoy. Jesús está mirando el mañana. Jesús está mirando aquel día. Jesús está mirando el reino de los cielos. Jesús dice, los que hoy padecen estas cosas son bienaventurados, porque en el futuro serán recompensados. Porque todo esto que ellos padecen es temporal y terrenal y va a dar lugar a una gloria mayor. Hay una respuesta divina, hay una respuesta de Jesús a cada una de las circunstancias de sus discípulos. Puede ser que haya discípulos de Jesús que sean pobres, pero en realidad no lo son, porque ellos tienen una posesión que es más allá de lo que el dinero puede comprar. Y acá está, hermanos, la locura del reino del revés en el reino de los cielos. ¿Por qué son bienaventurados los discípulos de Jesús que son pobres? Porque el reino de Dios les pertenece. El reino de Dios les pertenece. Son hijos de Dios. Más allá de las circunstancias terrenales y temporales de pobreza, se esconde la realidad de que ellos han de heredar el reino de Dios. Dice la Escritura en Mateo 25: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Fin de la cita. Bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Es un gran consuelo para cualquier discípulo que atraviesa en la providencia de Dios circunstancias de pobreza. Él debe recordar que heredará el reino de Dios. Él debe recordar que de ellos es el reino de los cielos. Claramente está que no es todo lo que se puede decir sobre eso, porque las Escrituras nos mandan como cristianos a hacer bien a nuestros hermanos en necesidad, a hacer bien primeramente a la familia de la fe, a mostrar amor práctico, 1 Juan 3:18, no amemos de palabra y de lengua, sino de hecho y en verdad. Si algún hermano tiene una necesidad y nosotros pudiéramos cubrirla, deberíamos hacerlo. Pero la Escritura le pide a los discípulos de Jesús que miren más allá de su circunstancia terrenal. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Puede ser que un discípulo de Jesús pase hambre, pero Jesús le apunta a una realidad futura y plena en el reino de Dios. ¿Cuál? Serán saciados. No habrá más hambre, habrá abundancia en el reino de Dios para saciar todas nuestras necesidades de manera perfecta y plena. Por eso son bienaventurados, porque esos discípulos serán saciados. Y es importante ver que es pasivo esto. Porque ¿quién es el que va a saciarlos? Dios. Serán saciados. Dios los saciará. Y algo interesante que no mencioné en el punto anterior, y es que estas razones son en futuro, salvo una. La primera. ¿Por qué? Porque si sos un verdadero discípulo de Jesús, el reino de Dios te pertenece. Ahora, ya. Eso no es futuro. Lo vas a gozar de una manera inexplicable en el futuro, si eres de Cristo. Pero el reino de Dios ya es hoy tu herencia por estar en Cristo. Ya hoy podés tener la certeza de que tu herencia es el reino de Dios. Ese es presente. Pero es probable que a pesar de eso puedas pasar hambre, como nos dice el texto. Y Jesús te pide que mires más allá, porque vas a ser saciado. Isaías 55 dice lo siguiente: todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno y se deleitará su alma en la abundancia. Fin del texto. Salmo 107:9, porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Isaías 25:6, el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétanos y vino añejo refinado. Fin del texto. Seremos saciados en Cristo. La Escritura nos apunta a un gran banquete en las bodas del Cordero. Las Escrituras nos apuntan a un momento de completa abundancia y saciedad. Puede también que los discípulos de Jesús sufren y lloren hoy, pero Jesús les apunta a una realidad futura y plena en la consumación del reino de Dios. ¿Cuál? Ellos reirán. Puede ser que los discípulos hoy sufran y lloren, pero Jesús dice, reirán. El Salmo 126:5 dice, los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Juan 16:20, Jesús dijo, en verdad les digo, llorarán y se lamentarán y el mundo se alegrará y ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente, con gozo inefable y lleno de gloria. ¡Qué maravillosa promesa! Que nuestra confianza en las promesas de Dios sea tal que en el día de su venida nuestra fe sea hallada probada por Dios. Hermanos, puede que hoy lloremos y suframos por causa de Cristo, pero eso se convertirá en risa. Pero reiremos. Apocalipsis 21 nos promete, entonces oí una gran voz que decía desde el cielo, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Fin de la cita. Hermanos, como discípulos de Jesús, nuestra esperanza está en ese momento. Mientras ese día se acerca, es como Pedro dice, puede ser que debamos pasar diversas pruebas. Mientras ese día se acerca, puede ser que suframos y lloramos. Pero en aquel día las primeras cosas habrán pasado y Jesús dice, reirán. Es una realidad. Por eso muchas veces son falsos esos mensajes que se predican en diversas iglesias que nos prometen éxito, prosperidad, bienestar plena, pareciendo que la mejor vida posible para el cristiano es ahora, cuando en realidad se nos anima en todas las Escrituras a mirar con esperanza la gloria que ha de ser revelada en el futuro. Es en aquel día en que no habrá más lágrimas. Es en aquel día en que no sufriremos más. Es en aquel día en que no habrá más hambre. Apunta al gozo y la alegría escatológica del reino de Dios en su consumación. Hoy lloramos, pero mañana reiremos. Hoy nuestras lágrimas caen, pero el Señor recogerá cada una de ellas. Nuestro sufrimiento por hacer la voluntad de Dios tiene una recompensa de gozo eterno. Pero también Jesús dice que puede ser que haya discípulos suyos que sean aborrecidos, rechazados, insultados y desechados por causa de Jesús. Bienaventurados son si viven esto por causa del Hijo del Hombre, no es el texto. Ninguno de nosotros como discípulo de Jesús debería esperar una aceptación plena del mundo que nos rodea, ya que el mundo que nos rodea está bajo el maligno y tiene otra escala de valores. La realidad general de los discípulos de Jesús es que recibiremos rechazo del mundo y no los aplausos del mundo. De hecho, los aplausos del mundo serían una señal de que estamos condescendiendo con ellos en algún área y evidenciando una desviación de la palabra de Dios. Es el mismo Pablo que nos relata cómo los sufrimientos de su ministerio eran en realidad una señal de que él era un verdadero apóstol de Jesús. Segunda de Corintios 11:23. Pablo dice lo siguiente: en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío, desnudez. Y además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Bienaventurados son cuando sufren por causa de Jesús. Y el autor de los Hebreos, en esta famosa lista de héroes de la fe, en el capítulo 11, cierra esa lista mencionando a los que más sufrieron en medio de ellos por causa de Cristo. Nos dice en el versículo 35 al 38, otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errante por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Fin de la cita. Eso es lo que es un bienaventurado a los ojos de Dios. Alguien que sufre por causa de seguir a Cristo. Jesús señala 2 cosas y enlaza a los bienaventurados presentes, discípulos suyos, y a los desdichados, los enlaza con los profetas. Y él dice a los bienaventurados que son perseguidos, lo mismo hicieron con los profetas de Dios. Sus padres, sus antepasados, lo mismo hicieron con los profetas de Dios. Jeremías anunció la destrucción de Jerusalén y fue encarcelado y arrojado a un pozo con lodo. Daniel fue echado al foso de los leones por ser fiel al Señor. Ezequiel enfrentó el rechazo, la incredulidad y la hostilidad de los exiliados en Babilonia, y su esposa murió como una ilustración del juicio que vendría sobre el pueblo de Dios. Elías fue perseguido por Jezabel bajo amenaza de muerte, se refugió en una cueva deseando morir y fue sostenido por Dios. Micaías anunció al rey Acab que sería muerto en batalla, y por eso se le encarceló con la orden de que se le diera poco pan y poca agua, y nunca más se supo nada de él. Esos son profetas fieles que sufrieron por la causa de Dios. Y quiero que pensemos en esto: lo que importa no es la condición actual, lo que importa es la futura. ¿Por qué todos ellos son llamados bienaventurados por Jesús? ¿No son acaso desdichados a los ojos del mundo? ¿No son acaso pobres, con hambre, con llanto, rechazados y perseguidos? Eso es verdad, lo son. Pero lo son por causa de ser discípulos de Jesús. Lo son porque han abandonado sus vidas para vivir a la gloria de Dios. lo son por causa del Hijo del Hombre. Y cuando Jesús menciona su condición actual, no se queda ahí, sino que señala su gloria futura. Aquellos que viven para Dios, poseen el reino de Dios, serán saciados, reirán, y su recompensa será grande en el reino de los cielos. A la luz de la eternidad son bienaventurados y en extremo dichosos y favorecidos. ¿Cómo es que las Escrituras enloquecen la sabiduría del mundo? Estos son nuestros bienaventurados, los discípulos que sufren por causa de Cristo. Pero luego Jesús, en el versículo 24 al 26, cambia de los bienaventurados a los desdichados. Pero ay de ustedes los ricos, pero ay de ustedes los que están saciados, pero ay de ustedes los que ahora ríen, pero ay de ustedes cuando los hombres hablen bien de ustedes. Lo que tenemos aquí, hermanos, dice William Hendrickson, en las bienaventurazas y en los ayes, es una declaración autoritativa. Así como para los creyentes las bienaventuranzas son declaraciones efectivas de bendición, así también para los impenitentes los ayes son pronunciamientos efectivos de maldición. El elemento de advertencia y amenaza no debe ser excluido del ay. Es exactamente como Lenski observa: ay no es un deseo ni una mera descripción, sino el juicio del Señor ya manifiesto. Fin de la cita. Jesús cambia la audiencia. Él ya no se dirige a ustedes, los discípulos, sino ay de ustedes, probablemente dirigiéndose a las multitudes. Porque los ayes no son para los bienaventurados, son para los otros. Fíjense que el versículo 24 comienza con una palabra que dice pero. Y pero es una cláusula de contraste. Cada bienaventuranza positiva tiene un contraste negativo de desdicha y de maldición. Están en paralelo. Pobres, ricos. Hambre, saciados, lloran, ríen, rechazan, hablan bien. La maldición no es sobre los ricos en sí por el hecho de tener riquezas, porque nosotros vemos en la Escritura muchos hombres de Dios que eran ricos. El problema no es la riqueza, el problema es la confianza en la riqueza y el amor por la riqueza. Cuando hay un amor por el dinero, cuando el dinero se convierte para nosotros en una especie de Dios al cual vamos a pedirle refugio, al cual vamos a pedirle gozo, al cual vamos a pedirle identidad. ¿Cuál fue el problema del joven rico, hermanos? El joven rico tenía un problema y era su amor por sus bienes, su amor por las riquezas, y él se perdió de ser bienaventurado por seguir a las riquezas y amar sus riquezas. Su corazón estaba ligado a las riquezas, y en vez de ser llamado bienaventurado, aún sin tener todos esos bienes, escogió ser un desdichado, aún con todas sus riquezas. Un hombre que ama el dinero. Me vino a la mente esta imagen: en medio de un mar turbulento, un hombre se aferra con todas sus fuerzas un ancla de oro. Ama esa riqueza, ama el dinero, ama el oro. Pero lo que no está viendo es que cada vez que más se aferra a eso, más se hunde. Y aquello a lo que él cree que le está dando gozo y seguridad será su condenación. Ese es un hombre que ama al dinero. Morirá en la condenación, pero no soltará sus bienes. Por eso son desdichados los ricos que aman sus riquezas. Por eso ay de ustedes, porque eso les ciega de su necesidad de Dios. Los saciados, los que se ríen, son aquellos que reciben todas las recompensas que este mundo natural y terrenal les puede ofrecer. Están en una posición donde perciben no tener necesidad de nada. Se creen y son considerados bienaventurados, pero no lo son a los ojos de Dios. El día de su juicio descubrirán lo pobres que eran, aún teniéndolo todo. No encontrarán saciedad que experimentaron en esta vida. No encontrarán el disfrute y la risa de sus posesiones. No encontrarán su buen pasar el día del juicio. Lo que encontrarán será el llanto y el crujir de dientes. El despertar será muy duro para aquellos que se creen hoy bienaventurados lejos de Dios. Será un despertar muy duro. Jesús relata en el Evangelio de Lucas la parábola del rico y Lázaro. El mendigo Lázaro que estaba en la entrada de la casa del rico. Y dice que los dos mueren. Y Lucas 16:23 dice Jesús: en el Hades, el lugar de los muertos, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno y gritando le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues, porque estoy en agonía en esta llama. Fin de la cita. No hay paz para los impíos. No habrá saciedad. No habrá refrigerio. Un día cuando todos ellos enfrenten el juicio de Dios por sus obras, todos los que vivieron lejos de Dios se lamentarán y llorarán. Buscarán alivio y no lo encontrarán. Tendrán hambre y sed y jamás serán saciados. Por eso en el futuro, lo que ellos consideraban su bienaventuranza terrenal, en aquel día todo lo que ellos consideraban que los hacía bienaventurados, en realidad será su perdición por no haber vuelto a Dios en arrepentimiento y fe. Serán su ancla de oro, porque se aferraron a eso en vez del Salvador. Porque se aferraron al ancla en vez del salvavidas que Dios les había dado. Y Jesús dice: ay de ustedes cuando hablen bien todos los hombres, porque eso hicieron con los falsos profetas. Tenemos el ejemplo de los verdaderos profetas perseguidos y rechazados, y el ejemplo de los falsos profetas. En las Escrituras vemos los profetas de Baal que eran mantenidos por la reina Jezabel y gozaban la aprobación del reino. Tenemos los profetas del rey Acab como Sedequías, que eran aduladores a los que se los mantenía como una suerte de mercenarios para que digan que iban a tener victoria de parte de Dios. Tenemos los falsos profetas de Jeremías como Ananías, que recibían aceptación por parte del pueblo porque decían que había paz, paz y paz, cuando iba a venir todo lo contrario. Y tenemos los profetas en el tiempo de Jesús, que eran los líderes religiosos que buscaban que las personas los alaben y le den gloria por su piedad, pero en realidad eran sepulcros blanqueados. Y así como ocurrió con los bienaventurados, así ocurre con los desdichados. Lo que importa no es su condición actual, sino la futura. ¿Por qué todos ellos son desdichados por Jesús? ¿Por qué son llamados desdichados? ¿Por qué Jesús pronuncia ayes, que era una manera hebrea de hablar de maldición y de desdicha? ¿No son acaso los ricos que menciona, los saciados, los que se ríen? Eso es verdad. pero son porque son de este mundo y son porque no pertenecen al reino de Dios. Y cuando Jesús menciona su condición actual, no se queda ahí, así como los bienaventurados, sino que señala su ruina futura. Aquellos que viven para sí mismos no heredarán el reino de Dios, no serán saciados, no reirán, no tendrán recompensa, sino el castigo más oscuro del infierno. A la luz de la eternidad, ellos son desdichados, malditos, en extremo desafortunados y afligidos. Los que el mundo considera bienaventurados lejos de Dios, Dios los considera desdichados. Ahora la pregunta para cada uno de nosotros, ya sea que nos visitas, ya sea que seas miembro de esta iglesia, sea que es la primera vez que vas a una iglesia o has ido por muchos años, mi pregunta es: ¿eres bienaventurado o desdichado a los ojos de Dios? No estoy diciendo a tus propios ojos, no estoy diciendo a los ojos de los que te rodean, no estoy diciendo a los ojos de la cultura presente, no estoy diciendo a los ojos de la tradición evangélica muchas veces, a los ojos de Jesús, conforme a la definición de nuestro texto, eres bienaventurado o desdichado a los ojos de Dios. Si no eres un discípulo de Jesús, entonces arrepiéntete. Arrepiéntete, pon tus ojos en Jesús, que es el único que puede salvar a los pecadores y librarlos de la ira de Dios. Vuélvete a Dios de todo corazón. Lo que determina tu condición lamentable y trágica no es cómo el mundo te ve, no es tu circunstancia actual, no es cómo te tratan, sino tu condición futura por estar sin Cristo. Eso es lo que determina tu condición de desdichado, de estar lejos de Dios. Aunque crees que estás bien sin Dios, no lo estás. Y ese espejismo caerá cuando sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios ha determinado para que te vuelvas a Él y cambiar tu desdicha por bienaventuranza. Ahora, si eres un discípulo de Jesús, hay un mandamiento en el texto. Y ese mandamiento está en el versículo 23. ¿Cuál es el mandamiento para los bienaventurados? ¿Cuál es el mandamiento para los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los que sufren, los que padecen persecución por causa de Jesús? Alégrense. Alégrense. Y salten de gozo. Alégrense. 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 Es una batalla de perspectivas eternas. Alégrense. No por hoy, no por lo que vivas hoy, no por tu circunstancia actual, sino por la futura. Alégrate, dice Jesús. Mira más allá de esta vida, mira la gloria, mira el futuro que te espera en Dios por causa de Cristo. Salta de gozo, dice Jesús. Alégrate, porque tu recompensa será grande en el reino de los cielos. Pon tus ojos en la recompensa futura, aunque en el presente sufras por causa de Jesús. Lo que determina que eres bienaventurado no es como el mundo te ve, no es tu circunstancia actual, no es como te tratan, sino tu condición futura por estar en Cristo. Es interesante que de todo el Nuevo Testamento, el libro que más utiliza la palabra bienaventurado es Lucas, lo utiliza 15 veces. Pero fuera de los evangelios, el libro que más utiliza el término bienaventurado, Macarios, ¿saben cuál es? Arriesgan Apocalipsis. 7 veces se menciona bienaventurado en Apocalipsis. ¿Y saben por qué? ¿Qué nos dice eso? Que es ahí, en la consumación de todas las cosas, cuando la bienaventuranza no será una promesa hacia el futuro, sino una realidad presente. Es ahí cuando hoy que nosotros vemos en el horizonte el cumplimiento y la plenitud de nuestra salvación. Pero un día llegará cuando todas las promesas de Dios que veíamos a la distancia llegarán a nosotros, se harán una realidad y tendremos un gozo que las palabras humanas no pueden describir delante de Dios. Pero hoy es muy fácil mirar nuestras vidas a los ojos del mundo y vernos como miserables. Cuando nosotros escuchamos la cultura que nos hable, nos sentimos miserables. Porque no estamos haciendo lo que ellos consideran que es vivir tu mejor vida. Pero por el gozo puesto delante de él, Jesús soportó la cruz. Porque Jesús nos llama no vivir para este mundo, porque su reino no es de este mundo. Nos llama a vivir para otro mundo. Y entonces, la dinámica tiene que ser que en vez de prestar atención al mundo, prestemos atención a Jesús. Y Jesús nos dice: bienaventurado, persevera, bienaventurado, sufre, bienaventurado, llora, bienaventurado, padece hambre, pobreza, bienaventurado, padece rechazo por causa de mi nombre, bienaventurado, y un mandamiento: alégrate, gózate, porque grande será tu recompensa en el reino de los cielos. Por lo tanto, hermanos, es una batalla en nuestras mentes y en nuestros corazones entre la mentira del mundo y la palabra de Jesús. Nosotros ya no somos de este mundo si estás en Cristo. Tenemos la mente de Cristo y ya no vemos como el mundo ve, sino como Cristo ve. Por eso hoy debemos alegrarnos y gozarnos, porque si somos de Cristo, somos bienaventurados sin importar la circunstancia presente que estemos viviendo. No importa la enfermedad, no importa la prueba, no importa el dolor, no importa el rechazo. Todo lo que estamos experimentando hoy, todas las pruebas, las consecuencias, los resultados, los desgastes, las cicatrices que estamos arrastrando a lo largo de toda esta vida, desaparecerán en un momento cuando estemos en gloria juntamente con Cristo. Todo, hermano, se transformará en gozo. Por eso es digno el Señor de que sigamos fieles a Él. Ese 16 de noviembre de 2018, John fue a la orilla en la isla Sentinel por última vez. Cuando los pescadores regresaron al día siguiente, de acuerdo al reporte de la policía, ellos vieron una persona muerta siendo enterrada en la playa, la cual, de acuerdo a la silueta del cuerpo y las ropas, y las circunstancias, parecería ser el cuerpo de John Chau. Unos pocos meses antes de morir, John había escrito en su diario lo siguiente: yo quiero que mi vida refleje obediencia a Cristo y vivir en obediencia a Él. Pienso que Jesús vale la pena. Él lo vale todo. Y en las páginas finales de su diario, que Él le dejó a los pescadores para que se lo dieran a su familia por si él moría, él escribió lo siguiente a todos sus familiares. Cito: yo oro para que ustedes no amen a nada en el mundo más de lo que ustedes amen a Cristo. Fin de la cita. Hermanos, nuestras vidas no nos pertenecen. Somos discípulos de Jesús. Somos bienaventurados. Y no por nuestras propias obras, porque en nuestras propias obras solo tenemos maldición, sino que es por la gracia de Dios que hemos sido salvados, y es por la gracia de Dios que somos sus discípulos, y es por la gracia de Dios que somos bienaventurados, y es solo para la gloria de Dios que debemos vivir, aunque nuestras vidas perezcan en el proceso, porque así como dijo John, Jesús lo vale todo. Oramos.